Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 20 de diciembre, 4 días para vivir la noche más entrañable del año, en la que la tremenda dulzura de Dios se hace niño. Del niño con mayúsculas que va a nacer y de cómo la Iglesia ha representado desde hace siglos este misterio, hablaremos hoy en nuestro programa, recordando además la defensa acérrima que la Iglesia hace de la vida. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que tiene que decirnos el Evangelio en este cuarto domingo de Adviento. José Miguel Cabas, formador del Seminario Mayor San Fulgencio, nos da las claves del Evangelio dominical.
Escuchamos este domingo el conocido pasaje de la Anunciación del Nacimiento de Jesús, el momento de su encarnación. Un pasaje que leemos varias veces a lo largo del año litúrgico, pero que hoy, a pocos días de celebrar el nacimiento del Señor, tiene un significado particular. La Navidad que estamos a punto de vivir no debe quedar en una festividad puramente humana, sino que debe estar revestida de lo divino, porque lo que verdaderamente celebraremos es el nacimiento de nuestro Señor. El Evangelio de este domingo apunta a esto. La cotidianidad de esta doncella, de María, se ve atravesada por la presencia de Dios, por medio del ángel Gabriel, que da una orientación y un sentido nuevos a toda su existencia. Será la Madre de Dios. Qué gran cambio para un hogar, la llegada de un niño, y mucho más si ese niño es Dios. En María surgen los temores y las preocupaciones típicas del momento, pero eso no le impide dar una respuesta positiva al final. Hágase en mí según tu palabra. Y esa respuesta cambió su vida, cambió el mundo, cambió el modo de vivir de cada uno de nosotros. Ojalá que este cambio se note en estos días que vienen. Cuando nos sobrecoja ese espíritu de la Navidad, pensemos que celebramos, sobre todo, el sí de Dios que ha querido intervenir más intensamente aún en la historia, el sí del Hijo que ha querido hacerse hombre en Jesús y el sí de María que ha permitido que el plan de Dios siguiera adelante. Podremos vivir unos días con más o menos limitaciones, más o menos fiesta, pero lo que no perderemos es la posibilidad de que Jesús vuelva a nacer en nuestra familia, en nuestras comunidades, y eso gracias a Dios y gracias a María. ¡Feliz domingo a todos!
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la Ley Orgánica para regular la eutanasia en España con 198 votos a favor, frente a 138 en contra y 2 abstenciones, una proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE. Si supera el trámite del Senado, entraría en vigor en el mes de abril. La Iglesia española se unió en ayuno y oración el pasado miércoles para pedir al Señor que inspirara leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Como siempre, la Iglesia en defensa de la vida y de la dignidad de la persona, así nos lo recuerda Ángel Molina, vicario de Familia y Vida en la diócesis de Cartagena.
La Iglesia siempre ha estado con el derecho a la vida y ahora se pretende instaurar un derecho a la muerte. Y como decían los obispos, esto provoca una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado. De defender la vida a ser responsable de la muerte que se inflige y también los médicos que están llamados a curar en lo posible o al menos a aliviar y en cualquier caso a consolar, pero nunca a provocar intencionadamente la muerte. Pero es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder que dominan hoy en el mundo. Nosotros seguimos afirmando el derecho a la vida y diciendo que la muerte infligida es siempre un fracaso de la sociedad, sobre todo cargar la decisión de morir a personas en las últimas etapas de la vida sufriendo dolor sin haber hecho primero una apuesta por los cuidados paliativos, por el acompañamiento, el consuelo, la cercanía, la acogida. Frente a todo esto, nadie desea la muerte, todos deseamos vivir. La gente piensa que la Iglesia quiere que la gente sufra y que hay que sufrir y que no. Ya hay una doctrina de muchísimo tiempo que habla de no entrar en la obstinación terapéutica o en el encarnizamiento terapéutico, no usar medios desproporcionados, porque llega un momento que hay que aceptar que la vida acaba, que la muerte es el fin natural a esta vida, pero sí hay posibilidad de cuidados paliativos, de acabar con el dolor. Hoy tenemos arsenales terapéuticos y tenemos la posibilidad de establecer unidades de cuidados paliativos que están en muchos hospitales por la iniciativa de los médicos, no por las leyes. Porque gracias a Dios tenemos una profesión médica en España hoy admirable, absolutamente admirable. Médicos tomando iniciativas con una talla humana enorme, grandísima, que lo están haciendo, pero no hay una ley que lo establezca. Y al final, si no hay derecho a los cuidados paliativos para todos, no se puede hacer una ley de eutanasia. Y menos en estado de pandemia, en estado de alarma, sin contar con nadie. No han preguntado a nadie, no han preguntado a los médicos, no han preguntado al comité ético, no han preguntado al Consejo de Estado, no han preguntado a nadie. Está hecho con nocturnidad y alevosía. Es algo tremendo. Pero así otras leyes, ¿eh? Estamos en la pandemia y parece que como estamos en pandemia y en estado de alarma, el problema es la COVID y no hay más problemas. No, no, oiga, hay muchos problemas y hay muchas leyes que se están pasando y que están tocando la raíz de la sociedad, la raíz de la familia y la raíz del ser humano, de la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, que tiene el derecho inalienable a la vida.
La Iglesia recuerda que la verdadera compasión es invertir en cuidados paliativos y estar cercanos a quienes enfrentan la etapa final de sus vidas. Una defensa de la vida y del enfermo que el cristiano ha de hacer con valentía y coraje.
Hay que manifestar, porque tenemos el derecho de manifestar nuestra creencia, nuestra opinión y de manifestarla razonablemente, con todo respeto. Nosotros no vamos nunca contra las personas, pero sí contra los hechos o contra las ideas que pensamos desde la razón y desde la fe que van en contra del hombre, que van en contra de la libertad. Pero claro, se invoca una libertad completamente desarticulada o desligada del bien y de la verdad. La libertad tiene que ver con el deseo. Cualquier deseo se convierte en un derecho. Es una libertad autónoma, absoluta, desligada de la verdad y del bien. Con lo cual, puede hacer cualquier cosa. Puede. Y entonces, si se intenta dialogar desde la razón, pues parece que no hay argumentos, no se escuchan argumentos. Si no se opina lo mismo, estás atacándome. No te estoy atacando, tengo un punto de vista, podemos dialogar, podemos razonar. Pues no se dialoga con nadie, no se ha contado con nadie. Y yo desde aquí animaría a todos los católicos a informarse, a leer, a buscar la nota de los obispos, a buscar la nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Que busquen, que lean, que se informen, porque todo este tema tiene un lenguaje muy confuso y es necesario conocer el lenguaje y saber de qué estamos hablando. Porque si no conocemos el lenguaje, no sabemos ni de lo que hablamos, ¿eh? Y estamos hablando de eutanasia activa, pasiva, no. Eutanasia es infligir la muerte intencionadamente, ¿eh? Bien por una acción o bien por una omisión de un acto que habría que hacer para evitar la muerte. Pero eso no es, eso es así, claro. Otra cosa es los cuidados que hay que hacer a un enfermo en fase terminal, que no deben ser desproporcionados, como decíamos antes. No hay que empeñarse en evitar la muerte hasta. No, si hay cuidados que son desproporcionados, que van a aumentar el sufrimiento inútilmente, la Iglesia dice que no hay que aplicarlos. Pero insisto, una ley de cuidados paliativos y un derecho a los cuidados paliativos. Si las personas en su etapa final tienen estos cuidados, claro, la ley de eutanasia es más barata.
Corría el año 1223 cuando en un pequeño pueblo de Italia, Francisco, diácono ya adulto, sentía en su interior un flagrante ardor tras su regreso de Tierra Santa. Era un deseo inmenso de poder contemplar esa noche de las noches en la que un pequeño niño fue arropado por un buey y una mula, custodiado por María, cansada y doliente, y por José, atribulado y expectante. Y ese deseo se hizo realidad gracias a la astucia de un tal Juan, un vecino del pueblecito de Greccio, que según los escritos franciscanos, modeló el primer Belén para satisfacer el anhelo del poverelo de Asís. Nuestras casas se engalanan y se llenan de luz, al igual que las calles de nuestras ciudades, y sería conveniente recordar el porqué de esta alegría. Aunque el comentario esté muy manido, realmente parece relacionarse esta alegría, cada año además con más intensidad, con un ficticio señor gordo de barba blanca y renos que vuelan, en lugar de algo infinitamente más grande y real. Dios hecho carne en un humilde pesebre. Los expertos, historiadores y artistas ven en estas representaciones que presiden nuestros hogares una catequesis inmensa. Y Francisco José Alegría, director del Museo Catedralicio, lo esboza de forma contundente.
Que en cada hogar haya un nacimiento, un pesebre, un Belén, ayuda a los pequeños, a los grandes, a los niños, a los mayores a poder encontrarse con el nacimiento de Cristo. Y si además está en los comercios, está en nuestras calles, está en las ciudades, pues también ayuda a que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro urbanismo esté impregnado de ese misterio que viene a salvarlo todo, no salvar solamente el ámbito particular y familiar, sino a salvar el mundo entero.
El escritor ruso Dostoyevsky pronunció una máxima revelada por Dios desde la creación: la belleza salvará al mundo. Y ciertamente, una belleza sorprendente existe entre pajas y las manos de los artistas han intentado plasmar a lo largo de los siglos cada Navidad, quizá por un leve atisbo de heroicidad, esta gran belleza.
Es casi un arte efímero, en tanto que se monta y se desmonta. Da cabida no solamente a las escenas del misterio, el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores, de los magos, sino a toda una serie de escenas populares que no solamente entretienen la visión con lo anecdótico, sino que además permiten ver cómo Cristo viene a estar presente en medio de toda la realidad del mundo, ¿no? En medio de una escena de pastores, en medio de la escena de un pueblo, de unas lavanderas, en medio de la vida ordinaria de la gente, ¿no? Dios hace presente en medio del día a día.
Francisco Salcillo, al igual que su tocayo de Asís, sintió sin lugar a duda esta calidez en su corazón por el pequeño de Belén, y con sus propias manos creó una herencia para los murcianos indeleble, una tradición belenista que situaría esta tierra del Segura en el mapa mundial.
Sin lugar a dudas, tenemos uno de los mejores belenes de España y yo diría que también del mundo. El Belén de Francisco Salcillo es una síntesis preciosa de teología del misterio, ¿no? Porque es una secuencia continua de distintas escenas, ¿no? En la belleza del paisaje natural, los pastores, los animales, de las arquitecturas donde tienen lugar las escenas sagradas.
Porque aquí en Murcia el pesebre cubre nuestros hogares, la estrella de Oriente resplandece en nuestros balcones, los magos acuden fieles a la cita con nuestros niños la noche del 5 de enero. Y los belenes ocupan el mejor sitio de nuestros hogares. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Porque manifiesta la ternura de Dios, Él que es creador del universo y que se abaja a nuestra pequeñez.
Pido a Dios que suscite en los corazones de todos el respeto por la vida de nuestros hermanos, especialmente de los más frágiles e indefensos, y que dé fuerza a quienes la acogen y la cuidan, incluso cuando esto requiere un amor heroico. Con palabras del Papa Francisco finalizamos nuestro programa. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!